At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en la transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una de esas noches inolvidables.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también la multilínea 55 5279 2291, Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y la página radioformula.com.mx.
Por supuesto que tú también puedes participar utilizando todas las vías de comunicación que ponemos a tu disposición. Por ello, te voy a compartir el número de WhatsApp para que ahí te pongas en contacto. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te puedes poner en contacto, mandar mensaje, video, fotos, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de Chapat, también conocido como el señor Escopolopendra. Es un ser mitológico maya de gran poder que vivía en lo más profundo de la selva y devoraba a cualquiera que cruzara sus dominios. Él era un cien pies negro, un ser monstruoso de 7 cabezas humanas con las que desollaba y se comía a sus víctimas, además de que contaba con 100 patas con un cuerpo gigante. Guardaba los caminos y planteaba acertijos indescifrables a los que por ahí se atrevían a pasar, y el precio a pagar si fallaba era su vida. Muchas de las culturas antiguas, como la maya y los aztecas, dejaron grabados la existencia de este ser, donde se cuenta que él ascendía a la tierra en las entrañas de la selva lacandona cuando tenía hambre y era capaz de asustar al guerrero más valiente. Hoy te vamos a hablar del misterioso Ekchapat, centinela de la selva maya, devorador de enigmas. Y queremos, sobre todo también, Nacho, los relatos que ustedes nos quieren contar.
Hola, buenas noches.
¡Hola, Nacho!
Hola, ¿quién habla?
Kendra, ¿cómo estás?
¡Kendra! ¿Quién más, Nacho?
Ay, amiguita, cierto, ¿quién puede ser sino Kendra? ¿Cómo has estado, mi querida Kendra?
Bien, de hecho, mi mamá está aquí al lado, pero me está señalando que no puede hablar porque le acabaron de sacar una muela.
No me digas, uy, okay. Uy, uy. Pues esperemos que se recupere pronto. Y mientras tanto, pues tú platícanos una historia.
No sé si tenga o que mami la voy ya como que direccionando, no sé.
No, no te preocupes, mi amiga, no te preocupes.
Le mandamos un fuerte abrazo a tu mamita, que se recupere pronto.
Sí, gracias.
Dile a tu mami que la extrañamos bastante y que pronto le llamaremos, ¿eh?
Sí, los estamos escuchando, de hecho apenas que entró la llamada.
Ok, me parece genial. Pues un fuerte abrazo para ambas.
Saludito.
Sí, también para nosotras. Y luego te habla mi mamá.
Ok, ya estamos. Me la saludas, por favor, y le das un fuerte abrazo.
Sí, sí, bye.
Hasta luego, mi querida Kendra. Pues esas familias peludomaníacas, que siempre están con nosotros.
Y también de Michigan tenemos a David. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Ay, no, no eres David, ¿verdad? Aquí tengo el mensaje de David.
No, no, Betty.
Betty, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué
saludos
bueno.
Saludos a todos en cabina.
Qué
saludos,
gusto recibirte.
Amiga.
Y gracias. Pues, sabemos que tienes un relato, ¿de qué se trata?
Muchos, muchos, apenas, bueno, yo apenas, ya había escuchado hablar del programa. Sí. De hecho, mi papá pues me lo contaba, ¿verdad? Pero pues yo nunca tuve la oportunidad de escucharlo. Y apenas con mi esposo pues descubrí el podcast.
¿De dónde eres originaria?
De Puebla.
Puebla. Saluditos a los amigos que nos escuchan en Puebla y nos enlazamos hasta Michigan con Betty. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, van a ser dos relatos. Uno es muy pequeñito.
Sí, adelante.
Para entender el segundo.
Sí, claro.
Bueno, yo cuando estaba yo como de la edad de 15 años, pues a mí me gustaba mucho ir al rancho con mi papá a cuidar las vacas. Pero teníamos que cruzar varios potreros. Y nada más para medir la magnitud de cómo cambió el temperamento de mi papá. Entonces, un día era un día como nublado y empezamos a caminar en los potreros. Pero a mí me dio una sensación como de miedo, estaba muy nublado. Pero a la vez empecé a escuchar como a lo lejos como voces de niños. Sí. Entonces mi papá me contestó, si es que son los duendes. Y yo me volteé a mirarlo así como que espantada, pero no tenía yo miedo porque él me daba mucha seguridad. Y yo le dije, ¿será cierto? Me dice, sí. Dice, por eso te tienes que fijar bien, dice, a dónde caminas porque ellos tratan de confundir a uno. De hecho ya habíamos ido a ver los animales y ya de regreso ya íbamos para la casa cuando nos pasó eso.
Sí.
Uh-huh. Y ya eso tenía yo como 15 años y transcurrieron
se está cortando
como a 50 del panteón municipal, como a 50 80 metros del panteón. Y mi papá, su mamá se llamaba Candelaria y le subió a dejar una veladora, pero para eso él se pasó derecho con su camioneta, es una pendiente, y él se subió para el panteón. Y de repente escuché que llegó a la casa, llegó así como que caminando rápido y pensamos que algo le había pasado y le dijo a su mamá que si no le prestaba su encendedor o sus cerillos. Le dije, ¿a dónde vas? Me contestó, dice, voy a dejarle una veladora a tu abuela. Le digo, ¿puedo ir con usted? Dice, sí. Entonces, para subir al panteón son dos escalinatas, una como de 35 la primera y la otra como de 20. Y mi abuela está sepultada en la parte lateral de la parroquia de la iglesia de su panteón. Y cuando íbamos subiendo, me iba contando a mi papá. Dice, visité la tumba de mi compadre tal, y no tenía alumbrado, dice, para robarle este fuego. Dice, y fui a la otra tumba y tampoco tenía. Y yo como que no le tomé tanto interés a lo que me dijo. Uh-huh. Le digo, sí, ya hay que apurarnos porque ya estaba oscureciendo y sinceramente a mí me daba miedo. Entonces llegamos a la tumba de lo que era mi abuelita y él se puso a hacer oración. Yo nada más me persiné y me fui a la parte de atrás del panteón. Sí. Ya no vi nada, no sentí ninguna sensación de nada. Pero él, yo lo notaba yo nervioso. Entonces terminó de hacer oración y me dijo, ya vámonos. Le digo, bueno, bajamos las primeras escaleras. Y para retomar las segundas escaleras, para bajar, me dijo, no encontré fuego aquí con mis compadres. Y me volteó a, bueno, giro mi vista y veo que tienen alumbrado. Tienen sus veladoras encendidas. Le digo, sí tienen, papi. Dice, no, pero él estaba, se notaba más nervioso. Y ya bajamos a la siguiente tumba de su otro compadre y le digo, también tiene. Entonces ahí es algo sorprendente. Cuando años anteriores él me dijo que yo no tuviera miedo, después, años después, él pues ya tenía esa sensación como de miedo. Eso fue en febrero y él muere en marzo. Entonces todos deducimos que como que él presentía ya que ya iba a morir.
Su muerte. Fíjate que este es uno de los grandes enigmas que se han tenido, si las personas reciben de alguna manera este mensaje, la sensación, o saben que ya están próximos a fallecer.
Exactamente, y de hecho, cuando ya nos íbamos a subir a la camioneta, bueno, nosotros en la casa tenemos una costumbre, cada vez que vamos a ingresar al panteón, por ejemplo, un panteón municipal, tenemos la costumbre de persignarnos, porque es como, bueno, vas a un lugar donde no es tuyo, es de ellos. Nosotros tenemos mucho respeto, como que estamos muy arraigados a nuestras costumbres y tradiciones.
Claro que sí, Betty. Oye, te voy a interrumpir aquí por la pausa, pero no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos con Betty, nos comentabas que en tu familia ya tienen como una costumbre o como una tradición que cuando van al panteón, antes de ingresar, se persinan.
Sí, en realidad es toda la gente de donde yo vengo, ese municipio. Como que tiene uno la costumbre de entrar al pie de lo que es la puerta, bueno, o sea, no hay ninguna puerta, ¿verdad? De lo que es la entrada de ese panteón y se persina uno para entrar y para salir, porque vas a un lugar donde no es tuyo. O sea, eres invitado de como que de ese lugar. Sí. Como es también como una manifestación de respeto a lo que va. Claro. Entonces ya me persiné y mi papá no se persinó, entonces le digo, a ver, lo voy a persinar, yo le hablaba a usted, lo voy a persinar. Me volteo y a la hora que le hago la cruz en el lado izquierdo de su pecho, noto que tiene los cerillos. Ahí tiene una cajetilla de cerillos. Sí. Y lo quedo mirando y meto mi mano a su bolsa de su camisa y le digo, pa, le digo, aquí tiene los cerillos. Dice, yo no los tenía. Le digo, ¿cómo no? Le digo, porque mi mamá le dio encendedor. Uh-huh. Y se quedó así, pero él bajó con miedo. O sea, él caminó con miedo del panteón a la casa. Y por eso me dio de hecho, yo me iba a la misa de la bendición de los niños Dios y ya no fui, se fue mi hermana sola. Y yo le dije, papi, aquí tiene los cerillos. Entonces como que después asimilamos que él, como nosotros queremos imaginar, que él ya se sentía mal o presentía. Uh-huh. Presentía algo de su muerte, porque él falleció de un infarto. Sí. Entonces no sabemos si él ya se andaba sintiendo mal.
Ah, pues podría ser, Y es que esos enigmas que existen y que se queda uno con la duda, ¿verdad?
Sí, es algo sorprendente porque en los anteriores me dijo, no debes de tener miedo. O sea, transmitió.
Híjole, se perdió la llamada feamente.
Sí, de repente estábamos bien con Betty y algo sucedió. Betty.
Yo sí los escucho.
A ti se te cortan las palabras, ahorita ya regresaste, pero creo que sí pudimos escuchar los relatos que tú querías compartir.
Sí, de hecho hay muchos. Yo apenas estaba contando a mi esposo varios, pero en otra ocasión, si quieren, me pueden llamar.
Sí, nos encantaría volver a platicar contigo. Que tengas excelente noche y saludos a todos los amigos que nos estén escuchando allá por Michigan.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo? Así como la familia de Betty se pone a reflexionar, uh-huh. ¿Él acaso ya sabría?
¿Lo presintió? Uh-huh. Pues ha habido muchos testimonios, creo que siempre digo eso, ¿verdad? Pero es que es la realidad, es la neta del planeta. Las personas como que presienten lo que va a ocurrir y uno no se da cuenta de que ya es un aviso hasta que ocurren las cosas. Analizas lo pasado, analizas lo que platicaste, analizas eso que comentó tu papá, tu tío, tu hermano, quien haya sufrido ese final. Y te das cuenta que en realidad lo que pasa es que se estaba despidiendo. Qué interesante, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Habrá modo de darnos cuenta, de prever al que va a ocurrir? Sin ser obviamente psíquicos, ni tener ningún don especial o talento. Hola, buenas noches.
Buenas noches, quisiera contar una historia.
Claro que sí, mi querido amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Luis Alberto Díaz, de aquí de Toluca.
Mi querido Luis Alberto, amigo, ¿qué nos vas a platicar?
Pues una historia que me pasó en la carretera apenas hace como 3 días, aquí en la carretera de Matehuala, San Luis Potosí, Libramiento.
A ver, ¿de qué se trata?
¿Estoy en vivo?
Sí, mi amigo.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches a todo su público, la verdad, Nacho y Gina, buenas tardes, noches, perdón, ¿cómo están?
Pero, muy bien, con gusto de saludarte.
Ya estamos aquí a la escucha, mi querido amigo, ávidos de tener tu historia y las que siguen todavía.
¿Deme chance a apagar mi televisor?
Órale, sí, adelante, pues el chiste es de que estés cómodo, de que puedas expresarte con tranquilidad.
Y además que te escuchemos perfecto.
Sí, muchas gracias, Nacho. Sí, mi historia es ahora sí, basada que yo no soy muy escéptico, he escuchado sus historias.
Sí.
Pero la verdad, hasta lo que me ha parecido, a ver, bueno, lo que somos operadores de taller, creo que me entenderá.
Ajá.
Que por eso nos desvelamos y pues iba al viaje y pues más que nada, pues a veces hay tramos también pequeños, largos, que a veces no hay nada, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ese tramo me pasó de Matehuala a San Luis Potosí. Ajá. Y créeme que ahorita está muy, muy fea la seguridad, de que ahorita hay muchos problemas de que de lo del narco y muchas historias así de que creo que da más miedo también los asaltos, más que nada, Nacho.
Sí, amigo, está muy esotérico el ambiente, dicen por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, pues mi historia es muy, muy corta.
A ver.
Entonces, yo me paré en una, ahora sí que les digamos un restaurante, para tomar un café, una cachimba a todos los amigos, que me entenderán.
Sí.
Y un tramo, pues, venía yo manejando en el cambio 164, donde están las famosísimas cachimas. Más adelante hay un tramo que estaba muy, muy solitario, más adelante en tramo de lo que es Matehuala, San Luis.
Uh-huh.
Entonces, yo iba con un compañero, para la mala racha, diríamos, en ese momento, pues sería de que pues al compañero pues le andaba del baño, ¿no? Se bajó y todo eso, ¿no? Y entonces en ese tramo empezamos a ver, pues los carros lo rebasan. Entonces hubo un tramo en que sí, como le comentaba, que el compañero pues necesitaba hacer sus necesidades.
Sí.
Y yo le comentaba, ¿sabes qué? Pues adelante, ¿no? Pues vámonos siempre y cuando vigilándonos de que, pues más que nada por la inseguridad. Más adelante, señor Nacho.
Sí.
Hubo un tramo en que se nos apagó el carro, pero siempre pues pasaron, o sea, siempre no, nunca les pasó nada. Digo, pues a lo mejor está fallando el carro, ¿no? Yo marqué a mi empresa, le digo, oye, hubo un paro de motor o qué onda. Dice, no, pues el carro está bien, tienes carro nuevo. Y, pues se me hizo raro, ¿verdad? Entonces eso se empezó a parar el carro.
Sí.
Empezamos ahora sí lo que es abrir el cofre, checar los niveles del aceite, todo lo que es el aceite, el anticongelador, todo lo que es niveles. No, pues está bien todo el carro. Entonces más adelante, como unos 5 kilómetros, se nos apagó totalmente. Yo creo que pues vamos a marcar otra vez, a ver qué se hace, ¿no? No, dice, ¿sabes qué? El carro a lo mejor, como todo en empresa nos dicen, ¿sabes qué? Pues chécale esto, no, pues de plano ya no digamos herramienta. Entonces, no, pues le digo, pues no tenemos herramienta. No, pues parquéate por ahí. Creo que fue con el 172, algo así.
Sí.
Entonces, todos los que somos operadores, pues sabemos que pues hay tramos de que hay libramientos, hay paradas. Pues nos paramos, le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que hasta aquí llegamos y mañana lo que nos digan, porque pues ya llevamos también unas 72, 74 horas sin descansar.
Órale.
Vamos a dormirnos y toda la onda. Entonces, para eso, Nacho, escuchamos así como un ruido. Un ruido así como de gritos y todo eso. Le digo, oye, pues a lo mejor no, pues es que está bien caliente aquí. Le digo, no, yo lo entiendo, pues enciérrate, vamos a dormir, no abras nada, y como a los, ¿qué serán? Como a los 2-3 minutos otra vez. Y le digo, no, se escuchó como un llanto así feo, pero feo.
Sí.
Digo, asómate, güey, asómate, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Y dice, pues no, pues no hay nada. Híjole, pues órale, pues ya acuéstate. Y, pues para eso, pues se queda uno al pendiente, ¿no? Pues, ¿qué pasará? Le digo, no, pues uno con la turbulencia, el viaje, el cansancio, pues aquí uno despierta a ver qué pasará. Y a ver si arranca el carro, y pues intentándolo otra vez a ver si arranca. Y para eso sí arranco el camión. Digo, ¿sabes qué, carnal? Cierra el cofre.
Sí.
Lo que hacemos nosotros como operadores, pues abrir el cofre para que también nos sea para distraer también a, dirían por ahí a la rata, para que vean que pues está descompuesto, no te lo puedes llevar, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hacemos nosotros es cerrar el cofre. El momento de que el chavo cierra el cofre, se me mete subiendo y llorando. Bueno, no, como un llanto, así como que, güey, muévete, güey. Dije, no, pues la rata, no. Súbete, güey. Y empezó otra vez el carro, pues así, hijo. Digo, no, el carro ya no va a dar mal, güey. Dice, es que acabo de ver algo. Digo, ¿qué acabas de ver? Vuelta a ver. Lo que pasa, carajo, el carro. Dice, no, pues sí. Es que venía una persona atrás de mí. Una persona. Digo, ¿y qué pasó, güey? O sea, no, está acá atrás. ¿Cómo? ¿Qué tal? Pues está ahí. La casa, güey, o qué, checamos. No te bajes. Yo me quedé impactado porque, pues, un señor ya más grande que es, bueno, yo soy el operador y el ayudante, pues, es una persona más grande que yo.
Sí.
Y le dije, pues, ¿qué pasó, güey? No te bajes, por favor, no te bajes. Le digo, ¿qué? Pon los seguros. A ver, cálmate. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué tomaste? ¿Te drogas? No, ya ves que yo soy más grande y yo sabes que mi familia. Ok, sí, pues sí, yo entiendo la historia del señor. Entonces, ¿qué está pasando? Le digo, mira, vamos a ir al carro. Dice, no, apágalo. Bueno, lo apagué, porque el carro ya no pudo andar. Digo, a ver, tómate unos 3 minutos para, pues,
que te estabilice,
me...
¿sí?
Yo estoy nervioso, la verdad, pues sí, estoy bien nervioso, Nacho.
Claro.
Y me dice, ¿qué crees que acabo de ver algo? Le digo, ¿pero qué? O sea, no, realmente, pues no te entiendo. Le digo, entiendo el cansancio, a lo mejor estás mal, vamos a comer. Llevamos como unas 7 horas sin... Dije, pues ahora sí, la comida, ¿no? Y me dice, no me vas a creer. Me digo, ¿qué? Bueno, digo, ¿qué tienes? A ver, cálmate ya. Dice, es que no sé si me tomas conmigo. No, pues es una persona más grande que yo. Usted dígame, ¿qué está pasando? Dice, digo, ¿ha ocurrido una droga o algo así? ¿Usted o algo así? Yo que sepa.
Sí, no, sí.
Te acabo de ver, pues te va a impactar. Digo, ¿cómo que impactar? Digo, ¿cómo crees? Dice, no, lo que pasa es que acabo de ver una persona lagarto corriendo hacia mí. ¡Ah, chinga! Dime que dice, ¿cómo crees?
¿Persona lagarto?
Digo, a ver, mejor tranquilízate. Y entonces, en cuanto él me está platicando eso, empiezo a escuchar como un como quejando una persona, como que siendo como un tipo, como un cuac. Y le digo, arranca el camión y nos vamos. Empiezo a manejarme, digo, a 5 kilómetros en la cachimba. Yo creo que ahí nos puedan hacer algo. Dice, no, sí, ya lo viste atrás. No, me espantes, espérame. y después nos paramos a 100 kilómetros hasta con el federal. Estaba un federal ahí, uh-huh. Y mira, volvimos a platicar y aquí ya tenemos protección. Entonces, ¿qué es lo que viste? Lo que pasa que me bajé a checar los niveles, como tú me dijiste. Dice, y escuché una persona que estaba gritando. Digo, ¿qué? Ajá, hasta ahí yo escuché. Pero no ibas drogado, pues venimos bien y todo. Nos están monitoreando, nos están marcando la empresa, que porque nos paramos, lo arreglamos, el carro está nuevo. Entonces, lo que él me dice, que vi una persona como de 2.40, 2.35 más o menos, exagerando.
Ajá.
Que venía corriendo hacia él, pero que no era una persona. Que era una persona entre corriendo como cuando corren unas personas, cuando, bueno, corriendo un animal.
Uh-huh.
No sé, entre el desierto, creo que me explicó, cuando corren así los lagartos de lava a lava.
Ajá.
Y que venía haciendo ese quejido, pero que él vio que estaba con una persona comiendo. Digo, no manches, estás drogado, si no. Digo, entonces, pues yo no creo en eso, güey. No, la verdad, pues no.
Entonces, oye, Luis, amigo, dame un minutito, necesito ir a la pausa, no te vayas, por favor, aguántame.
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya me lo dijiste todo. Cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos, pero sí, impactados con lo que nos está contando nuestro amigo, este hombre lagarto. A ver, escuchemos.
Ahí estás, mi querido Luis.
Gracias, buenas noches.
Adelante.
Comentando esto, que todos los ciudadanos que estamos en, así lo que es todas las 57, que a veces que estamos en todo lo de que es pues más que nada todo lo que es la rata, que dirían por ahí vulgarmente.
Sí.
Entonces, por eso le pasó a mi compañero, le digo, oye, ¿qué te pasó? Pues, si me dejo checar niveles, ¿qué onda? Créame que yo no creo mucho en eso.
Ajá.
Entonces sí me dijo, mira esto, tengo un video, si se lo puedo compartir, como que es alguien que nos está siguiendo, pero
sí
me quedó afectado. Entonces lo que hicimos es 10 kilómetros después, y le dijo, relájate, a ver qué pasó. Llegamos ahí al famoso parador de El Potosino.
Uh-huh.
Okay. Y le digo, a ver, cuéntame, pues sabemos que para no dormir pues hay que tomar perico, todo eso, lo que es esas sustancias, ¿no? Las empresas nos dicen que no lo tomemos, pero pues si es después de 2 o 3 días, pues la verdad pues hay que llevar la carga. Entonces pues me quedé impactado con eso, la verdad. Pues yo tampoco hasta la fecha pues no se lo he contado ni a mi esposa. La verdad es que es algo muy impactante, y el señor pues la verdad ya renunció. Yo sigo todavía actualmente trabajando para una empresa.
Ajá.
Pues yo se lo cuento a mis amigos y pues también no les ha pasado, pero han escuchado así como historias y dicen, no, pues es que mira esto, ha pasado esto. Pero le digo, oye, pero tanto así, se me ha cruzado osos, iguanas, tortugas, todo lo que es animal. Entonces por eso le dije a mi compañero, le digo, pues súbete, impactado, este chavo renunció, no quiso saber ya nada de esto. Pero lo que él me dijo, lo que a mí me impactó, pues era una persona que era más de 2 metros corriendo hacia él.
Enorme.
Créeme que todavía a la fecha me asustó, porque yo nada más lo vi como 3-4 segundos y venía una persona así, grande, verde, espinosa.
Ajá. Como con escamas.
Créeme que es una broma.
Vaya, pues.
Oye, ¿y en la empresa qué les dijeron? ¿Les contaron ustedes esto?
No, lo que pasa es que cuando yo llegué aquí todo estaba raspado, todo lo que es el spoiler del lado derecho.
Ajá.
Con razones, pero dijo, pues es que puede ser un oso, no sé qué, a lo mejor iban drogados. Le digo, ¿sabes qué? Pues hazme el antidoping. No, me siento el antidoping y el chavo pues, sí renunció de plano.
Uh-huh.
Y pues fue el susto más para él, para mí, porque yo arranqué y dijo, a lo mejor es un ratero, no sé, a lo mejor uh-huh. se desplazó, ni sabe uno, ¿eh?
Sí, sí, no, pues ya para entrar llorando, mi querido amigo, eso es suficiente para impactarnos, ¿no? Nos mueven los sentimientos. ¿Por qué alguien, una persona, no era un muchachito, vamos, era una persona madura y... Sí, sí, y entró llorando por el miedo que sintió? Eso es un mensaje enorme, fuerte.
Y el hecho de haber renunciado lo dice todo.
Eso también, sí, o sea, ya está para renunciar.
Bueno, como me dijo, me mandó un video de lo que es RCP.
Ajá.
Que... criatura es algo así, pero realmente pues no me clavé tanto en eso porque pues sería un susto para mí y pues también yo también pues no, ya mejor me retiro de eso, ¿verdad? Pero uh-huh. yo en cuanto lo vi, pues sí vi una persona así grande que brillaba en cuestión de que sus brazos corriendo entre sus piernas. Digo, ya se perdió, güey, ya se perdió. Digo, no sé qué sea, güey, pero sí que ya no sé qué sea.
Uh-huh.
Pero eso es cerrado, unos 50 kilómetros, a 80 lo perdimos.
Ajá. Oye, pues aprovechamos para algún amigo que también sea camionero, que sea trailero y que haga ese recorrido, a ver si también han tenido una experiencia o les han platicado algo al respecto. ¿Nos quiere decir más o menos la ubicación de esa zona?
Tramo de Matehuala, San Luis.
Matehuala, San Luis.
Okay. Antes de llegar a Paradero San Pedro.
Ok.
Para que no se paren, que tengan cuidado, más que nada, pues, de antemano, pues, nos defendemos, más que nada, del federal por el exceso de velocidad que a veces nos paran.
Uh-huh.
Y más que nada, pues, también porque ahorita, pues, está muy caliente por allá, más que nada que
sí.
el narco por allá.
Mucha inseguridad, sí, amigo.
Nos están parando en San Luis de la Paz de Guanajuato a San Luis, de la Paz. Todo eso de allá está muy caliente, digo, la verdad, sí está muy feo, la verdad. Uh-huh. Y pararse a veces, pues habla uno drogado, pero creo que no íbamos drogados, íbamos 2 días sin dormir, pero descansando y por allá, pues...
Bueno.
Que tengan mucho cuidado.
Sí, claro.
Tengan mucho cuidado, que chequen todo y todo reportarlo y más que nada, pues bien por ahí. Hay cosas que nosotros no sabemos y hasta la actualidad yo creo que si se enfocan mucho en todo lo que es Facebook y todo eso, pues creo que están saliendo muchas cosas.
Así es, sí, mi amigo. Pues mi querido Luis, te agradecemos bastante que nos hayas narrado esto y pues ojalá que no sea la última vez que charlamos.
No se preocupe, también tenemos otras historias, pero pues creo que da más miedo eso que a veces los muertitos, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos.
Bueno, eso sí. Eso sí también, mi querido amigo. Que tengas una estupenda noche.
Le agradezco mucho su tiempo y gracias por escucharme. Y le digo a los amigos, pues no se paren. No se paren por allá. Uh-huh. Hay que irse mejor arreglados desde que... Pues lo más seguro y pararse donde pues, nos dicen las empresas. Porque a final de cuentas, pues trabajamos para ellos y estamos autorizados para pararnos en tal lado y a veces pues no, pues son triángulos rojos, Puebla, Celaya, Querétaro, San Luis, todas las 57 para Laredo, todo eso.
Uh-huh. Okay, pues ya está, mi querido amigo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Nacho, cuídense, gracias por escucharme.
Hasta luego, no, al contrario. Salud. A nuestros amigos traileros, que por favor hagan caso a las recomendaciones de Luis, no se paren, por favor, y otra, eviten utilizar sustancias. Yo sé que el esfuerzo a veces es demasiado, porque tienen que cumplir sus jornadas, los están esperando ya y no toman en cuenta que posiblemente se les ponchó una llanta o hay una manifestación o está la carretera en reparaciones. Y entonces eso solamente presiona más a los conductores de estos trailers y pues los lleva a de repente tomar acciones que pudieran ser dramáticas, ¿no?
Lo cierto, Nacho, es que sus largas y pesadas jornadas sí. de nuestros amigos operadores de trailer
uh-huh.
los llevan a vivir experiencias sorprendentes. Por eso cada vez que nos marca alguno de ustedes, sabemos que son relatos que nadie más podría contar, más que ustedes que están durante las madrugadas en esas carreteras solas y también, como lo decía aquí
Luis,
peligrosas.
Sí, bueno.
A veces les tocan condiciones realmente difíciles. Ellos siempre al pie del cañón trabajando, pero también se pueden encontrar con experiencias inexplicables.
Sí, exactamente, es correcto. Gina, pues vamos a poner muchísima atención cuando pasen por esa zona, pues ojitos, ¿no? Abusados por ahí. Orquídea Dios, saludos a todos y a los presentes, en especial a Jenny y a Nacho. Gracias, que hay programa, claro que sí, mi querida amiga. Dice, soy una radioescucha. Bienvenidos los relatos, bendiciones para todos. Gracias, mi querida amiga. Y pues, sí, efectivamente, bendiciones para todos. Jesús Mendoza dice, buenas noches, Jenny, Nacho y a todos los peludos desde Staten Island. Ok, amigo, bienvenido y gracias también porque siempre te pones en contacto aquí con nosotros.
Hablando del tema del día de hoy, según algunas fuentes, este ser, hemos hablado y al principio lo presentamos, de Ek Chapat, tenía cierta inclinación por los hombres, ya que las mujeres tenían de Ise, eso es lo que se cuenta la leyenda, un sabor muy dulce para él. Entonces, a esta criatura le gustaban los juegos, así que daba una oportunidad de vivir a sus potencias, a sus potenciales víctimas, siempre y cuando lograran adivinar los acertijos que le proponía. Si lo adivinabas, te salvabas, y si no, tenías un final desdichado. En otra versión, se le destina también al monstruo la tarea de centinela del horrible sitio que sirve de guarida al terrible gigante Wawapach. De acuerdo a esta historia, el Ek Chapat mantiene los ojos bien abiertos cuando duerme y cerrados cuando está despierto. ¿Qué tal? Esta es la primera manera en la que te puede pues sacar de onda, ¿no?
Impactar, Gina. Sí, pues nomás se aparece este ser.
A través de los siglos se ha dicho que nadie nunca ha logrado adivinar los acertijos del Ek Chapat, porque pues estos antiguos caminos mayas que todavía existen se llenaron de huesos, calaveras de sus infinitas víctimas, por lo que se concluye que no adivinaban sus acertijos.
Entonces, pues la gente pagaba con creces el hecho de no saber cómo responder adecuadamente a un ser que le gusta torturar a la gente, maltratarla. Y ahí, esa es una de las formas. Claro que sí, queremos escucharte. Vamos a pedirles que los que tengan las ganas y el deseo de contarnos un relato o una historia, ahí está el miedofón. En unos instantes Gina se los va a recordar para que se pongan en contacto con nosotros. Y vamos a la pausa, Gina.
¿Cuál es? 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos una noche en la que tenemos relatos impactantes que tú mismo has vivido.
Claro, y te queremos escuchar, por supuesto. Fíjate que hay aquí un mensaje de nuestro amigo Sergio Zamora. Dice por aquí, hola, buenas noches Gina y Nacho. Dice desde Cuautitlán Izcalli, también saluda a Lucita Arellano. Dice, quería pedirles una oración para mi papito, que hoy está cumpliendo 5 años de su partida. Se nos fue Sergio Zamora Cers. Dice, en vida se llamaba Alejandro de Jesús Zamora Palomeque. Gracias, mi querido amigo.
lo pondremos en oración. Y aquí tenemos a Rogelia. Es importante saludarla porque su hijo nos dice, ella les puede contar muchas de sus experiencias acerca de Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque ella tiene un don de comunicarse. ¿Será? A ver, cuéntanos esas experiencias. Le damos la bienvenida a Rogelia. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
También con gusto de saludarte. Igualmente. Y que nos puedes contar un poquito de este llamado don que tienes.
Ah, ¿cómo de que no?
Desde San Luis Potosí, no? ¿Verdad?
Sí, de San Luis Potosí.
A ver, Rogelia, coméntanos.
El relato que yo les tengo de Pancho Villa es que es un espíritu bueno, de que él a base del don que le dan a las personas puede bajar su espíritu a la persona, porque él es una persona buena, curativa, de un espíritu bueno. El relato de que él salvó a una persona de ahí de San Luis Potosí.
A ver,
con ayuda de los que lo ayudamos a darle luz. ¿Sí?
¿Cómo descubriste, Rogelia, que tú podías contactarte o a través de ti él podía hacer este tipo de trabajos?
Lo que pasa que la mamá de mi esposo, en ella bajaba el espíritu de él, ¿sí? Y no solamente de él, de tres personas. Entonces, ya de ahí, yo llegué ahí y él dijo que solamente nadie de sus hijas ni nadie iba a agarrar el don, solamente que fuera una nuera. Entonces, luego ya después, ella ya no, ya estaba muy de persona de muy, mucha edad. Entonces empezaron conmigo. Uh-huh. Yo me llevaron a curar a una casa a San Luis Potosí. Sí. Entonces ahí fue a donde empezó a bajar él. Para que yo pudiera curar a las personas. Que él yo traía un don para curar. Y entonces el espíritu de él poderme ayudar a mí me daba ese rayo de luz para poder yo curar a las personas, para que yo pudiera ayudar a las personas que me necesitara. ¿Sí?
Sí.
Entonces, de ahí para acá, yo me he dedicado a eso. A ayudar a las personas que necesitan, pero por medio de él.
¿Por medio de quién?
De Pancho Villa, o sea, por el espíritu de Pancho Villa.
El espíritu de Pancho Villa. Digamos que se mete en ti o solamente te da mensajes.
Sí, o sea, él se mete el espíritu en el cuerpo.
Ajá.
Sí, para cuando es una curación muy pesada, uh-huh. Él se mete el espíritu para poder ayudar a uno, uh-huh. a que cure a aquella persona.
¿Qué es una curación pesada, mi amiga?
Curación pesada cuando una persona trae un por ejemplo, un mal muy fuerte.
Un mal fuerte.
Que otra persona se lo hizo. Una persona que trabaja en otras cosas, ya cosas más negras, más avanzadas, más cosas más malas, de que curen con cosas malas, pero para matar a la persona.
Ah, una brujería.
Ajá, sí, exactamente. Ajá. Entonces él es un espíritu blanco. No, que en vez de hacerles mal a las personas, uno las ayuda para que se curen y salir adelante.
Ajá. Sí.
Esos son las curaciones fuertes que hace uno para que la persona se le quite todo el mal que le hicieron.
Ajá.
Sí. A eso es a lo que yo me dedico.
Okay.
A quitarle el mal a las personas.
Uh-huh. Oye, mi querida Rogelia, ¿cómo sabes que sí efectivamente es Pancho Villa?
Porque él es Pancho Villa porque, por ejemplo, él cuando yo no sé, pero cuando, porque uno no se da cuenta, cuando él baja, él habla fuerte, igual que él, según a mí me lo han dicho, porque yo no me doy cuenta, ¿sí? Uh-huh. Pero él es una persona recia de, para hablarle a las personas. Uh-huh. Es más, a la persona que se le ayudó, que tenían secuestrada. Uh-huh. Nada más con abrirle, ¿cómo le diré? Abrirle camino a él con veladoras para que pueda salvar a la persona que estaba secuestrada. Ya después la persona nos dijo que había llegado un jinete de caballo y que era Pancho Villa, y que era que los quemalientes que lo tenían corrieron y él lo salvó. Lo fue y lo llevó a él le dijo que no tenía dinero para irse, lo llevó a la orilla de la carretera. Sí. Le dijo que él no tenía dinero para irse y él le dijo que no le iban a cobrar nada y lo dejó ahí donde agarrar el camión. Él llegó ahí a San Luis Potosí. Uh-huh. Y él contó todo el relato de cómo había estado. Nosotros nada más lo ayudamos, le dimos luz. Uh-huh. Y es Pancho Villa. ¿Por qué? Pero... porque muchas personas a las que hemos ayudado, ellos lo baja y los ayuda y es la voz fuerte como él era.
O sea, habla recio, habla enérgico.
Exactamente.
¿No? Pero nunca les ha dicho, o sea, ¿a ti te ha dicho, soy Pancho Villa?
Sí. A mí, yo no me doy cuenta. Uh-huh. Pero al que le dice es a mi pareja, a mi esposo le dice, él es Pancho Villa. Uh-huh. Sí, entonces, si uno hace una cosa mala, por ejemplo, que sea, que haga una cosa, una contraria, él le llama la atención a uno. De hecho, le llama la atención a mi marido. Uh-huh. Las cosas malas que no puede hacer uno, no las debe uno de hacer. Uh-huh. Uno nada más tiene que hacer lo que él dice, curar a las personas, ayudarlas, no cobrar nada más lo que sea su voluntad darle a uno.
Uh-huh. Oye, ¿sí? Amiga, me llama la atención, ¿por qué Pancho Villa ocupa a una mujer como medium, como canal, y no a un hombre?
Porque no solamente a una mujer la ocupa, también la ocupa a los hombres.
¿Ah, sí?
También a los hombres. Oye. Es como una cajita, de que él no nada más baja a un cuerpo de un hombre. Es un espíritu que baja a las personas cuando tienen el don.
Ajá. ¿Sí? ¿El don de curar o cuál, cuál es el don?
El don de ellos, que ellos le dan para curar a uno, ¿sí? Eso es, porque, por ejemplo, vamos a suponer, ajá, yo a mis hijos los curé todo el tiempo.
Uh-huh. ¿De qué nunca los curabas?
De todo lo que tenían anginas, de todo lo que tenían, nunca necesité doctor para, ajá, nada. Yo a mis hijos los curaba, a mis sobrinos. Ajá. Pero yo nunca sabía las cosas hasta que llegué a San Luis Potosí. Fue que bajaron para darme ellos el rayito de luz para que yo pudiera hacer eso, porque yo traía un don desde que yo estaba así en la casa de mis padres.
Ajá.
Sí.
Ahora tú, antes de que fueras cajita de Pancho Villa, ¿tú creías en Dios?
Sí, y creo en él.
¿Todavía crees en Dios?
Creo en Dios. Yo, mi altar, uh-huh, tengo en mi altar con el que yo curo, tengo mis santitos y tengo a Pancho Villa. Uh-huh. Tengo mi altar con mis santitos, con la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Yo, mi altar está lleno de santitos.
Ajá.
Sí, y está la imagen de Pancho Villa.
¿Sí? Oye, pero él en
así
vida...
Yo nunca he dejado de creer en Dios. Ajá. Para nada. Yo, mis santitos están siempre ahí conmigo.
Ok.
A ver, Rogelia, Pancho Villa en vida no hacía este tipo de trabajos, ¿o
de sí? Sanaciones.
No, ajá, no, él no lo hacía, él no hacía eso. Él lo que hacía era luchar por la persona, por las personas pobres, para que les entregaran sus tierras.
Ajá.
Sí, anduvo luchando para que la gente tuviera paz y pudieran tener sus tierras para sembrarlas. O sea, él luchó por la gente campesina.
Ajá.
Por todos los campesinos.
Sí.
Sí.
O sea, no sé, Pancho Villa no se destacaba por ser una persona muy espiritual, sino más bien, como tú lo dices, una persona enérgica, ¿verdad?
Enérgica, era una persona enérgica y una persona que luchaba por los campesinos para que pudieran tener sus tierras.
Así es. ¿Sí?
Era lo que él hacía.
Sí. ¿Sí? Entonces, precisamente como había otra concepción acerca de Pancho Villa, me imagino que tú te has de enfrentar, pues, muy frecuentemente a personas que no creen que sea Pancho Villa, o porque no lo toman como si fuera un santo. Tú lo estás tomando como si fuera un santo, ¿no?
O sea, no es un santo. Él no es un santo, es un espíritu bueno. Le vuelvo a repetir, es un espíritu bueno, ¿sí? Es un espíritu bueno que le gusta ayudar a las personas.
Ajá.
¿Sí? A base de su espíritu, para curar a las personas que él nunca le gustó que fueran, ¿cómo le explico? Que fueran malos. Él era malo con las personas que agredían a los campesinos.
Era tremendo, Pancho Villa. Ajá, era tremendo, sí, hasta donde sí se sabe. En todos los sentidos, o sea, pero era mediano, muy bueno, pero también era muy enérgico.
Pero
amiga,
por la causa.
Dame un segundito, mi querida amiga, necesito ir a un corte. No te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos escuchando todas las experiencias que tú nos quieres dar hoy, platicando con Rogelia, que ella, a través de ese espíritu de Pancho Villa, ha podido hacer sanaciones.
Así es. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Ok, muchísimas gracias, por aguantarnos en la pausa. Pues, mi querida amiga, te decía yo que seguramente has encontrado mucha oposición, ¿verdad? Gente que opina diferente a ti. Y ¿alguna vez se ha acercado contigo un sacerdote, un cura, tal vez ahí de donde vives o algo?
A donde vivo, los sacerdotes no, los sacerdotes no, pues no, ni creo que no llegan a visitar a uno así en ese aspecto.
Uh-huh.
¿Sí? Pero yo a misa voy, cuando así que voy a misa, asisto con un sacerdote y todo. Uh-huh. Todas esas cosas, simplemente mismo un sacerdote ha dicho...
¿Qué?
Ahorita existe más lo malo que lo bueno, y hay que cuidarse de muchas cosas.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí?
Okay. Esa es la cosa, por eso.
Uh-huh.
Porque antes no existía nada eso de lo malo, y sin embargo ahora es más lo malo que lo bueno.
No, sí. Pienso igual. Lo que pasa es que lo malo es muy escandaloso, y a veces lo bueno lo tomamos como muy cotidiano, ¿no? Como que así tiene que ser, no valoramos las cosas. Fíjate lo que dice nuestra amiga profe. Dice, ajá, si revisas la biografía de Doroteo Arango, que así se llamaba Pancho Villa, ¿verdad?
Ajá.
Efectivamente, creía en el esoterismo y realizaba sesiones mediúmnicas para hacer contacto con sus antepasados. Mira lo que nos está revelando nuestra amiga profe. O sea que sí hay allí por ahí una vena que tiene que ver con lo espiritual, mi querida Rogelia.
Ajá. Uh-huh. Sí, así es.
Ok. Oye,
así es.
¿Y cuál ha sido el caso más difícil que se te ha presentado y que Pancho Villa te haya ayudado a resolverlo?
Pues los casos más difíciles es cuando va uno a curar un rancho.
¿Un rancho?
Cuando van a curar una persona que tiene un mal que le pusieron hasta por dentro del estómago. Que le dieron a comer algo, ¿sí?
Ajá.
Entonces ahí es a donde nos dan la fuerza para poder sacar ese mal que tienen dentro.
¿Y cómo lo sacas, amiga?
Hay unas cosas especiales, unas curaciones especiales, okay, para poder hacerlo.
Sí.
A de cuenta, hay la operación espiritual.
Uh-huh.
¿Sí? Para poder hacer eso, para poder sacar el mal.
¿Y cuando lo sales, sale con alguna forma o algo así?
Cuando le hace uno la limpia a la persona,
uh-huh,
es cuando sale la forma de la persona que le está haciendo el mal a la otra.
Oye, amiga, ¿tú te enfrentas a demonios?
Yo nunca me he enfrentado a esas cosas.
¿No?
Nunca me he enfrentado a esas cosas, no. Yo no. Yo no.
Okay.
Yo con esas cosas no me he enfrentado a esas cosas. Yo como les digo, yo me dedico a quitarles el mal que la persona otra mala le pone.
Ajá.
Y hasta ahí. Es lo que yo hago.
¿Nunca has tenido algún enfrentamiento con un demonio entonces?
No, yo no.
¿Lo sabrías de distinguir? ¿Sabrías decir, no, esto no, yo no le entro porque esto es un demonio?
No, simplemente que yo simplemente hay cosas que yo las hago, pero, por ejemplo, como le digo, le vuelvo a repetir, una brujería es una brujería mala que les hacen, uh-huh, les hacen el mal en su cuerpo y los matando poco a poco,
uh-huh,
¿sí? Y los matando poco a poco. Entonces, son cosas que es un, ¿cómo le diré? Una protección que le dan a uno para poder hacer las cosas.
Uh-huh. Oye, pero en esas brujerías a veces hacen invocaciones al demonio y encomiendan a la gente a seres de la oscuridad, ¿no?
¿Quién sabe si en otras partes? Pero al menos acá donde yo lo he hecho, no, yo nunca me he enfrentado, bendito sea Dios, que yo nunca me enfrento a esas cosas. Yo hago las curaciones, les hago la limpia, tanto por dentro de su estómago como, uh-huh, en su cuerpo, y hasta ahí.
Uh-huh. Y esos males que se hacen, los hacen brujos, ¿verdad?
Ajá, exactamente.
¿Nunca un brujo te ha querido hacer daño porque tú le estás echando a perder su trabajo?
No, es que aquí hay un problema que cuando, por ejemplo, alguien hace un mal, lo blanco, a veces uno trata de curar, se le regresa a la persona que lo está haciendo, o sea, a la persona que lo mandó a hacer.
Se le regresa.
Ajá.
¿Y por eso no ha recibido ataques de parte de estos? ¿No?
No, o sea, lo que pasa es que a veces se siente, por ejemplo, cuando hacen una curación fuerte, se siente uno...
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, lo que pasa es que empiezo a repetir y a repetir y a repetir.
Uh-huh.
Y me duele la cabeza.
Sí.
Sí. Pero tengo una loción especial que me la froto y se me pasa.
Uh-huh. Sí. Como un bálsamo, ¿no?
Ajá, sí.
Ah, okay, amiga. Uh-huh. Vaya. Pues mi querida amiga, nos dejas pensando. Vamos a investigar más al respecto. Lo comentábamos en días pasados que para nosotros es relativamente nuevo este asunto de que Pancho Villa haga curaciones, ¿verdad? Que utilice a las personas para hacer curaciones, porque efectivamente, dice profe, recordemos que el nombre de Pancho Villa fue un mote que Doroteo, o sea, Pancho Villa, Doroteo Arango, tomó de un bandolero que andaba a salto de mata. ¿No será el bandido con quien hace contacto Rogelia y no con Doroteo el original?
No, yo sé que no. Investíguenlo.
Okay.
Traten de llegar a más personas que hacen lo mismo y ahí van a investigar. Traten de llegar a Espinazo.
Uh-huh.
A donde traten de llegar. Ahí hay muchas cajitas de que ahí se unen cuando bajan los espíritus a hacer sus curaciones a ojos cerrados.
Ajá.
Para poder ayudar a las personas. Investíguenlo más adelante, hay más personas que les puedan decir, les puedan explicar a lo mejor más cosas que yo, o puedan descubrir más cosas, investiguen más personas para que ustedes queden convencidos de la persona, que no es otra persona. Traten de investigar con otras personas.
Okay, ¿sí? Mi querida amiga, no, pues sí, en eso estamos, por eso estamos platicando contigo, para saber, porque yo jamás había escuchado de que Pancho Villa tuviese esa capacidad, ¿no? Vamos, de vivo no tengo yo esa imagen de Pancho Villa, más bien son otras las imágenes que tengo de él. Y ya como un, pues, ser que seguramente está en espíritu, tampoco jamás lo había oído. Entonces, en esas andamos, mi querida amiga, no te creas, no creas que ya nos quedamos con esto así, ah, bueno, pues ya, no, vamos a seguir investigando y te agradecemos mucho.
Claro.
Si tú quieres participar en alguna otra ocasión, eres bienvenida para que nos expliques un poquito más.
Muy bien, gracias, y les digo, investiguen en otros lados y, claro, y para que otras personas les puedan decir lo mismo o hasta más que yo.
Lo que sí queda claro, mi querida amiga, y no le podemos dar vuelta al asunto, es de que eso no es cristiano, ¿verdad? Esto que haces tú no tiene nada que ver con Dios.
Yo digo que no, ni si ustedes dicen que no es cristiano, pero
No, yo no lo digo tampoco. Lo dicen no las es escrituras, ¿no? Pero
no es maligno tampoco. No es maligno, porque le vuelvo a repetir, yo tengo mi altar.
Sí, sí, claro, sí.
Uh-huh. Entonces, yo me encomiendo a ellos y para todo.
Me parece perfecto, pues cuando gustes, esta es tu casa, y si quieres volver a participar o explicarnos un poquito más al respecto de todo esto que haces, eres bienvenida, ¿eh?
Gracias, y que tengan muy buenas noches.
Igualmente. Gracias. Mi querida amiga.
Muchísimas gracias por compartirnos lo que ella hace, lo que ella ha vivido, y ahondar un poquito más acerca de este tema que tenemos apenas algunos días después de tantos años en este programa.
Sí,
jamás nos habían contado hasta la semana pasada que nos empezaron a platicar este tema, y se me hace interesante.
Este asunto de Pancho Villa curando personas, no me lo esperaba, honestamente no me lo esperaba, y ahorita afortunadamente pudimos contactarnos con Rogelia, ya nos explicó un poquito cómo es que trabajan estas personas, porque dice que no es la única, ¿no? Que hay varios, le llaman cajitas, ¿no? Varias cajitas más, porque sí me brincó, dice, pues si Pancho Villa era varón, era hombre, y ¿por qué ocupa a una mujer? ¿Por qué no un hombre?
Y ahora, como cada 8 días, está con nosotros, ya lo estabas esperando, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Bueno, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho.
Saludos, maestro.
Maestro, buenas noches, aquí recibiéndolo con gusto.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Fíjese que ahorita estábamos platicando, que lo vamos a comentar también con usted, a una amiga que nos decía que ella, a través del espíritu de Pancho Villa, hace sanaciones, pero nos agarró ya la pausa, ya en unos pocos segunditos nos vamos a ir con ella, y entonces regresando lo comentamos, ¿le parece, maestro?
Por supuesto que sí.
El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, maestro Soham.
Ahí está usted, maestro.
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Bueno, mire, antes de que se nos pase la hebra, la onda con lo que estábamos, fíjese que platicamos con Rogelia. ¿Quién es Rogelia? La señora Rogelia,
pues ella es sanadora. Ella ahí donde, en la comunidad donde vive, pues se dedica a ayudar a las personas, a quitar brujerías, a quitarles, pues, curarlos de espanto y todo. Pero ella cura con Pancho Villa, como ella funciona como cajita, ella canaliza a Pancho Villa y entonces él es el que expulsa todo este tipo de males. Nos llama la atención porque nosotros ignorábamos que existiese un culto o que existiese una creencia en torno a Pancho Villa, ¿verdad? Sobre todo una creencia de este tipo. Sabemos que su peso histórico que tiene en México principalmente, ¿verdad? Pero en este aspecto espiritual es poco conocido el asunto. ¿Usted ya sabía algo?
Sí, Nacho, por supuesto. Lo que yo en alguna ocasión llegó a mí, pues este dato de que Pancho Villa tenía unos maestros que lo guiaban. Por eso es que le decían que no lo podían agarrar, lo venían a buscar a México, estaba en Estados Unidos, iban a Estados Unidos y ya estaba en México, no lo agarraron nunca, se les escabullía. Entonces, gente muy allegada a él, sí, decía que él, antes de que tuviera algún evento importante, había un monte ahí cerca donde él estaba, y iba al monte, y en ese monte hablaba con sus maestros y le decían lo que tenía que hacer y por dónde. Por eso no lo agarraban nunca. Uh-huh. Y que hubo en alguna ocasión, más de una, que decía Doroteo, decía, ahora esta va por mí. Y entonces se aventaba él y siempre le fallaba. Pero cuando iba a su cerro, no le fallaba nunca. Entonces yo conocí a algunas personas, he conocido muchas médiums y gente con facultades muy importantes y notables. Uh-huh. Yo conocí a una médium a sí, través de otras mediums, fidencistas, de niño Fidencio.
Sí, sí.
Porque tienen una. Ahí lo hacen por conocimiento, no lo hacen solamente empírico, sino tienen un determinado conocimiento y toman sus clases y todo y se preparan. Entonces, una de estas mediums, fidencista, canalizaba a Pancho Villa y hacía curaciones.
Sí.
Y hablaba ella con la voz de Pancho Villa.
Ajá.
Y cuando Pancho Villa veía a una mujer, le decía chorreada. Mm. Y sí tenía ciertas facultades y sí ayudaba mucho a la gente, pero era a través de la canalización de Francisco Villa.
Okay.
Él ya lo había oído, pero no lo había visto yo directamente hasta que lo vi con esta medium y lo, ajá, canalizaba perfectamente bien.
¿Y por qué canalizaba a una mujer y no a un hombre? O también, bueno, es que ella dice que también canalizan hombres.
Bueno, lo que sucede es que generalmente, no estoy diciendo que siempre, ni que sean, ajá, las únicas, las mujeres, su naturaleza es magnética y la del hombre es eléctrica. Por eso ves que la mayoría de gente que lee las cartas o que lee el café o cualquiera de estas actividades, generalmente son mujeres, ajá, porque son más receptivas. Sí. Las mediums, la mayoría son mujeres. Yo te puedo decir que 10 mediums y para que aparezca un hombre es difícil. O sea, porque son receptivas, son magnéticas, ellas atraen. Sí. Y nosotros los varones repelemos, somos eléctricos. Esa es la razón por qué en las mujeres.
Ok, bueno, pues ahí está el punto, interesante. Pues es algo que está creciendo en México. Vamos a ver a qué magnitud llega, si es que hay esa ocasión de que vaya creciendo y creciendo y creciendo. Ella nos declaraba que ella no nada que ver con demonios y esas cosas, ni enfrentarse a demonios, ni nada que ver. Ella lo único que hace es curar.
Sí.
Pero le comentaba yo que muchas veces, pues estos males, ella decía que magia negra y esas cosas, pues son ritualizados, ¿no? Hay por ahí un rito hacia seres de oscuridad, que son los que, pues, muchas veces fundamentan estos trabajos. Pero ella decía que no, que nada que ver. Ella solamente se limita y se concreta a, pues, despojar del males.
Sí, uh-huh. Fíjate que eso sí ser, no Francisco Villa, sino de varios personajes que tienen esa capacidad, cuando hay gente que puede canalizarlos.
Ajá.
Pero no es como cuando es algo de oscuridad.
Ajá.
Que tiene que ver con rituales, tiene que ver con ritos, tiene que ver con presencias de seres de bajo astral y todo eso.
Sí.
Que también existen, por supuesto.
Claro.
Porque esa es una de las cosas, como los seres de oscuridad logran generar un vínculo con personas para ya no soltarlas. Uh-huh. La persona pide algo, por eso ves que en el, vamos a decir, en el camino que lleva una posesión, primero es la opresión, no, primero es el asedio, luego la opresión, luego la posesión y luego los falsos milagros. Uh-huh. Porque hay gente que canalizando a fuerzas oscuras hacen supuestos milagros.
Sí.
Pero quien los está haciendo es un ser de bajo astral y lo único que hacen con esto es generar más compromiso de la persona que canaliza para uh-huh. con ellos.
Sí, ¿no?
Es
inclusive
una manera de atraparlos.
Inclusive la Biblia, ¿no? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, eso que menciona usted es cierto, hacen falsos milagros, pero aquí le preguntan, maestro, ¿usted sí cree que en realidad sea Pancho Villa?
Podría ser, ¿eh? Podría ser. Cuando yo tuve la oportunidad de ver eso, sí era Pancho Villa, por supuesto.
Ajá.
Y ahorita que mencionabas eso de los falsos milagros,
sí.
Yo recuerdo cuando yo empezaba en esto y tuve oportunidad en una ocasión de estar frente a mis maestros, me dijeron, debes de cuidarte de los falsos profetas.
Uh-huh.
Porque hay muchísimos.
Uh-huh.
Entonces algunos es por inocencia, pero otros ya con plena conciencia, pero sacan algún provecho o beneficio de lo que hacen. Y esa es la razón de por qué los seres oscuros los agarran. Porque si hay una ley que se llama reciprocidad, ya te di esto, ¿tú qué me vas a dar?
Uh-huh.
Y eso es real.
Sí. Híjole, pues ahí vamos a dejar abierto este tema de justamente Pancho Villa. Y vamos a investigar un poquito más al respecto, vamos a ver qué podemos obtener de información. Y también ahí le encargo, si usted llega a encontrar algo que nos ilustre en este sentido, maestro, pues nos lo haga llegar, ¿no? También.
Lo que podríamos hacer es que podría yo citar a una de mis mediums.
Ajá.
Y hablarle a Pancho Villa.
Órale, ¿eso se podría?
Por supuesto que se podría.
De veras, le hubiéramos preguntado a Rogelia si podríamos hacer una especie de sesión a ver qué pasaba.
Pero eso tendría que ser presencial.
Presencial, ok, maestro. Pues entonces usted manda, usted nos dirige y nos avisa si es posible hacer esto que comenta. Sí,
¿sí? Porque esta chica que les comento que lo canalizaba,
uh-huh.
él empezó a presentarse en ella y ella no sabía. Pero llegó el momento que cuando la necesitaban para algo, ella le hablaba.
Okay.
O sea, no era él el que la buscaba, sino él, ella lo buscaba a él.
Uh-huh. Fíjese,
decía siempre.
Dice aquí, profe, una amiga del chat, dice, nos Nacho, ¿qué creen? Ahorita que estoy leyendo, encontré que en Espinazo, Nuevo León, hay experiencias de personas que han recibido mensajes de Pancho Villa.
Pues según tengo yo entendido, o sea, fuera de lo que dice la historia, de lo que dicen las leyendas, de lo que dice la gente, era una persona, era prácticamente un iniciado.
Uh-huh.
Solamente que nunca se mostró en ese aspecto o de esa forma. Porque sí lo sabía yo, que tenía sus maestros y que ellos le decían lo que tenía que hacer.
Okay. Vaya, pues interesante el tema. Nos vamos a las preguntas. Dice Gilberto Chay.
Venga.
Gilberto Chay, desde los falsos milagros salvan gente y se miran más que los milagros buenos. Ja, 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 dice, los buenos tardan mucho y se ven poco. Tienes razón, Gilberto. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Que a veces la gente busca los milagros y no se fijan en el Dios de los milagros. O sea, se fijan en el milagro y no en quien los hace. Y ahí hay una gran, gran diferencia. Pero bueno, mi querido maestro, vamos a las preguntas. ¿Me arranco?
Venga.
A ver, pues aquí están las preguntillas que ya están llegando. Bueno, ya llegaron desde hace rato.
Iniciamos, maestro. Si un vampiro energético me ataca, ¿me puede pasar su habilidad o don para absorber energía?
Bueno, esto no pasa así generalmente. Cuando una persona tiene un vampiro energético, el vampiro energético no hace una empatía en ese sentido con la persona, sino simple y sencillamente absorbe su energía. Pero recordar que todos los seres de bajo astral que se le animan a una persona, que son los que generan la contaminación, que son los que lo contaminan, que contaminan a la persona, se arriman a ella principalmente porque son parásitos y se alimentan de nuestra energía. Y no necesariamente tiene que ser ni un jerarca, ni un vampiro como tal, ni nada, no. Todos ellos absorben energía, pero hay quienes tienen esa facultad ya como vamos a decir, como una forma de ser. Son vampiros energéticos. Y los otros solamente pues son entidades de bajo astral.
Van tres ocasiones que me pasa esto. Por ejemplo, me acuerdo de alguna persona y se comunica conmigo. Eso fue lo primero que me sucedió. Y lo último fue que ayer le dije a mi esposo, ¿sabes que necesito unas cajas para guardar unas cosas que traigo rodando de aquí para allá? Eso fue en la mañana. A mediodía llegó mi hermano y me dijo, ¿de casualidad no te sirven estas cajas? Es que ya no las quiero. La verdad me sorprendió porque no le había comentado nada. ¿A qué se deberá que de pronto me pase esto, maestro?
Esos son fenómenos telepáticos, fíjate. Y eso es muy común. No nos damos cuenta, pero nosotros tenemos facultades dormidas. Por ejemplo, para que una persona pueda ser medium, o una persona haga lo que yo hago, por ejemplo, o una persona pueda ostentarse como maestro de determinadas áreas de conocimiento y todo eso, sí puede hacerlo, pero tiene que prepararse, tiene que estudiar. Entonces, para que una persona pueda hacer cualquiera de estas modalidades, necesita prepararse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se prepara? Se desarrollan facultades que algunas personas ya tienen, como la telepatía, por ejemplo. Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, en este caso, está viendo que necesita sacar determinadas cosas, pero no tiene cómo guardarlas para deshacerse de ellas, está a través del pensamiento, porque así es como funciona la telepatía, a través de pensamientos e imágenes de visualización. Entonces, probablemente esta señora estaba necesitando tanto las cajas, tanto las mencionaba, que estaba generando una necesidad de cajas en su subconsciente que captó su pariente. Entonces el pariente no lo hace a propósito porque las captó, porque ni sabe, ni ella tampoco sabe que jaló a su pariente. Pero esos son algunos fenómenos telepáticos.
De un mes a la fecha, mi hija de 10 años me dice que ve sombras. Pero tenemos que ir a una pausa, maestro. Vamos a quedarnos aquí y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos con las preguntas que tú le has formulado al maestro Soham. Nos quedamos en una, maestro. De un mes a la fecha, mi hija de 10 años me dice que ve una sombra que atraviesa la casa. El domingo en la tarde, noche, la vio al salir del baño, la vio en mi cuarto y ella se asustó muchísimo, hasta estaba temblando, se le fue el color. Me dijo que es una sombra de un hombre. Para esto, mi hijo, cuando estaba de 4 o 5 años, veía a una señora en la misma casa y me decía que una vez lo empujó de la escalera. En mi casa se escuchan que mueven las sillas. ¿Qué opina usted, maestro?
Bueno, definitivamente es una casa con una infestación ya considerable. Las personas que tienen determinadas percepciones o tienen la sensibilidad suficiente, pueden percibir a estos seres de bajo astral o a los difuntos o a algunos otros seres, porque no solamente son o demonios o muertos, no, hay muchos seres. Entonces pueden ver las siluetas o incluso pueden verlos en ocasiones de una manera más nítida, incluyendo notar detalles de su vestimenta y cosas por el estilo. Lo que significa es que esa casa está contaminada y las personas que viven ahí tienen cierta vivencia, y eso es lo que están observando. Aquí lo que habría que ver es cómo se sienten. Definitivamente, para poder saber si una casa está contaminada, una persona está contaminada, el primer síntoma, la primera forma de notarlo es que siempre están cansados, que no pueden dormir, que las cosas no les salen, en fin, cosas por el estilo. Son muchísimos síntomas que pueden indicarnos cuando una casa ya tiene una carga importante. Por ejemplo, en esta casa pues sería interesante que las personas dijeran cómo les va en su trabajo, cómo les va en sus negocios, cuánto les rinde el dinero, cómo duermen en las noches, y todo esto, pues van a darse cuenta que no es de una manera, vamos a decir, buena o clásica, en tener un descanso o estar a gusto en tu casa, sino que siempre están con miedo, en las noches no descansan como debe de ser, en las mañanas se levantan cansados. Es una casa contaminada.
¿Por qué en los velorios no puede acudir una persona recién operada o que haya dado a luz? ¿Es cierto que es más probable que se le introduzca aire malo? ¿Es mito o realidad?
Pues tiene una parte y una parte. Evidentemente, pues cuando una persona fallece hay un proceso. Cuando una persona muere, todo su organismo, toda la parte orgánica empieza a descomponerse. Eso es normal. Parece mentira, pero cuando las células trabajan en una sola función o para un solo cuerpo, funcionan de una manera. Pero cuando esa parte que era la que mantenía esa unión de toda esa materia, de todo ese organismo, ya no está, entonces ya las células solas empiezan a descomponerse y a tener una degradación rápida, y eso genera pues baja energía, definitivamente. Tal vez no tanto como para enfermar a una persona, pero sí por precaución. Mucha gente, yo recuerdo cuando era niño que mucha gente iba, por ejemplo, a un velorio y se llevaban limones en las bolsas o se llevaban cosas así para protegerse, y ponían abajo del féretro, ponían un plato con vinagre y cebollas, y ahora entiendo, eso absorbe, o recipientes con agua. Entonces actualmente ya no se hace porque pues realmente no es necesario, pero sí es importante que la gente si vaya a un lugar que está recién operado o que va a dar a luz o dio a luz, por las condiciones que tiene orgánicas, lo más conveniente sería que no se presente. Pero de todas maneras, si tiene que ir, pues no le pasa absolutamente nada.
¿Hay alguna manera para poder proteger a los hijos para que no les pase algún mal o accidente, ya sea en el presente o en el futuro?
Educarlos, enseñarles, porque el niño no sabe. Por eso los niños siempre dicen, mi abuelito siempre me echa la sal o me genera cosas, porque yo no me pasa nada, pero cuando está mi abuelito siempre me pasa, porque el abuelito le dice, hijo, ya no andas tan fuerte en la bicicleta. No, pero el niño ahí le mete duro, o bájate de esa escalera, te vas a caer. Entonces, como hay una advertencia, esa advertencia la toman como una forma de que les dirigen lo que les pasó, pero no, lo que pasa es que el señor tiene experiencia y ellos no. Entonces, ¿cuál es la manera de preparar a un niño para que no le pase nada de eso? Educarlo, enseñarle, porque el niño no sabe.
Eso. Maestro, mi hija no se ha sentido muy bien y me gustaría que me explicara lo que significa. Le hice una limpia con el huevo y esto salió, le envié una foto.
A ver, vamos a ver.
Aquí tenemos la foto.
Bueno, sí, la yema lo que representa es a la persona, y la clara pues representa el entorno. Podemos ver aquí, por ejemplo, la yema está en el fondo y eso es normal, pero tiene alrededor, está con parte de la clara, que ya tomó color blanquecino y tiene unas líneas que suben hacia arriba generando determinadas bombitas y como hilos hacia arriba, como mantos. Eso significa aquí que la persona a la que limpiaron con este huevo la tienen cubierta, está contaminada, y podemos ver a los lados. Si se ve de diferentes ángulos, a veces se pueden ver seres, se pueden ver rostros o otras cosas, pero así como se ve este huevo, como lo estoy viendo, es una persona que está contaminada.
Alguna vez me tocó estar consciente de que estaba soñando y despertar, pero desperté en otro sueño. Al darme cuenta, otra vez volví a despertar de nuevo en otro sueño. Hasta la tercera ocasión fue que desperté en mi cama y consciente de lo que había pasado. ¿Hay alguna explicación para esto?
Sí, es una forma de profundizar. Había un antropólogo, Carlos Castaneda, que vino a México y se encontró con un chamán que era Juan Matus, y le empezó a enseñar magia. Y Carlos Castaneda hablaba precisamente de todas las experiencias que había tenido aquí en México con este chamán, que le enseñó muchísimas cosas. Tiene muchos libros Carlos Castaneda, pero hay un libro que se llama El arte de ensoñar. Uh-huh. Entonces, dentro de lo que le enseñó ese chamán, lo enseñó a que se durmiera, a que en ese sueño despertara y volviera a dormirse, y luego ya en ese segundo sueño despertara y volviera a dormirse. Él lo consiguió hasta 3, 4, 5 niveles, y cada vez que profundizaba más podía observar, podía contemplar y podía percibir cada vez más las formas, vamos a decir, que en forma molecular forman este plano de existencia. Entonces sí es una forma de penetrar hacia el interior de uno y poder percibir algunas cosas que dentro de un estado de vigilia no se puede o no se percibe. Muy interesante, por cierto.
Sí, claro. Vámonos también con más preguntas del otro lado.
Claro, claro, estamos ya aquí listos, ávidos por escuchar las respuestas a estas inquietudes que tienen nuestros amigos. Gina, bueno, hay una pregunta de cómo saber si eres víctima de un trabajo de brujería, pero creo que ya quedó superada, ¿verdad? ¿Lo platicaba hace un rato o quiere contestar esta también, maestro?
Bueno, por la sintomatología, ¿cómo sé que tengo gripa o cómo sé que tengo COVID o cómo sé que tengo un hueso fracturado? Pues por la sintomatología y por la evidencia. Uh-huh. Cuando una persona está contaminada, lo primero que tiene, hay muchos síntomas, pero lo primero es cansancio, dificultades para dormir, la subida del muerto, nada le sale, todo se le atora, el dinero no le rinde, tiene dificultades en su entorno social, en fin, son una serie de síntomas. Eso es lo que indica que una persona tiene entidades de bajo astral adheridos a ella. Esa es una manera de saberlo. Uh-huh. Y evidentemente, pues también por todo lo que sucede, que no le sale nada.
Okay. Maestro, ¿aprender a leer las cartas puede traer repercusiones?
Si no se hace de una manera apropiada, sí. Por ejemplo, lo que yo hago no tiene ninguna consecuencia cuando se hace de una manera apropiada. Hay que respetar las leyes siempre. Nunca debe uno de ir más allá de lo que entiendes o de lo que controlas, y no exagerar en el llamado de seres por llamar la atención que no puedes controlar. Entonces, pues básicamente lo que tiene que hacer la gente es aprender y estudiar y basarse en las leyes que generan todos los que conocemos, en lo cual estamos inmersos, para poder a través de esas leyes generar efectos que puedan ser beneficiosos o puedan ser de utilidad para los demás.
Okay, a ver, tenemos tiempecito. Bueno, mire, le voy a hacer la pregunta y ya si no alcanza a responder nos vamos al siguiente bloque, ¿no? Dice, sí. ¿Qué significa que sueñes con una persona y después esa persona te diga que despertó pensando en ti? ¿Hay alguna conexión?
Sí, por supuesto. Es una conexión telepática, lo que decíamos en su momento. Nosotros no nos damos cuenta, pero es muy frecuente, si no común, que está uno pensando en la tía o en el primo o en el amigo, y de repente llama por teléfono Oye, estaba pensando, sí, yo también, por eso te llamé. Sí, hay una forma telepática de comunicación que nosotros no sabemos que la tenemos, o no sabemos cómo funciona, o no sabemos cómo usarla, ni siquiera sabemos que existe, pero la telepatía existe.
Ok, maestro.
Y cuando se hace de una manera natural es más fuerte.
Vamos al corte y regresamos, no se vaya, por favor.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Inmensa de preguntas para el maestro Sohan, vamos con ellas.
Exactamente, dice por aquí. Está usted en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto, dice: si una persona fue poseída alguna vez en su vida, ¿esto le puede dejar alguna consecuencia o secuela espiritual? Digamos, como alguna capacidad de ver o percibir seres.
Definitivamente puedo decirte que no, por la parte traumática. Una persona que tuvo una experiencia como esa, lo menos que quiere es poderlos percibir o poder sentirlos o poderlos, no sé, identificar. Pero cuando una persona ha tenido una posesión, evidentemente eso es un evento traumático que hay que trabajar para poder sacar ese trauma y ese miedo que genera, porque es terrible. Nosotros vemos una posesión y dice así, pues es una posesión y es terrible, ¿no? Pero pocas veces nos ponemos a pensar lo que realmente siente un poseso. Cuando llegan a tener determinado estado de conciencia todavía ya con la posesión, pueden darse cuenta que su cuerpo no los obedece, se mueven de una manera individual, independiente de su voluntad, y además pueden sentir la presencia del ser invasor. Entonces es un trauma terrible.
Sí.
Cuando una persona ha pasado por esto, necesita tener una terapia psicológica, necesita superar ese estatus de miedo que le provocó para que pueda tener un mejor desarrollo en su vida, pues que tiene adelante. Pero sí, es un trauma terrible y es difícil sacudírselo.
Así es, maestro. Pues dice por aquí si le deja alguna capacidad de percepción. Dice usted que no.
Pues por principio de cuentas, porque la persona no la querría. Ajá. Porque qué le podría dejar sino una sensibilidad para poder percibir. Y una persona que ya tuvo esa experiencia, lo menos que quiere es percibir.
Okay.
Aunque no dudo que alguien pueda ser la excepción.
Muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿las inteligencias artificiales llegarán a tener conciencia como el ser humano y esto podrá resultar peligroso?
Híjole, este es un tema muy interesante. Esto que les voy a comentar, esto lo supe hace más de una década, tal vez dos décadas. En Estados Unidos unas personas estaban instalando, unos ingenieros estaban instalando un equipo de cómputo en una empresa muy grande. Entonces, como la TRW, que lleva todo el récord de toda la población americana, una empresa de ese vuelo. Entonces tienen unas computadoras gigantescas, entonces se pasan meses o años programándolas, cada vez le van metiendo más programas y más programas y más programas. Entonces, en una de estas computadoras, yo vi esa noticia, yo viví en California, estando en California vi esa noticia, que estaban estos ingenieros programando a la computadora y pensando a través de libros y todo lo que estaban viendo en una forma ordenada. Pues uno de los ingenieros dijo, y si le preguntamos esto, dice, es que no le hemos dado información de esa naturaleza, entonces no va a poder contestar. Si podemos preguntándole de todos modos, ¿no? Y le preguntaron y les contestó. Entonces se dieron cuenta que la única manera de que tenía para poderles haber contestado era usar de una manera lógica el conocimiento que tenía para poder determinar y tener un resultado diferente a la carga que tenían de información, pero que era correcto y era cierto. Y ahí es en donde nace precisamente la inteligencia artificial. Después de este hallazgo salió una película que no vi, por supuesto, pero era de un niño que era un robot, me parece, se usaba inteligencia artificial. No recuerdo, era una película, no recuerdo.
Así se llamaba, Inteligencia Artificial.
Ah, bueno, entonces.
Ahí, ¿verdad?
Sí, cuando esa película salió ya tenía años que habían tenido la experiencia de sus ingenieros. Ahora, de allá para acá han pasado como 20 años o más. Entonces imagínate lo que ha avanzado la programación y los sistemas que están usando ahora, que son, pues no rápidos, son instantáneos prácticamente, como la mente. Entonces, podemos darnos cuenta ahora que utilizando la inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras y puedes obtener información de lo que quieras al instante. Puedes pedirle que te escriba un libro, puedes pedirle que te haga una ecuación matemática, puedes pedirle todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo creo que más allá de ser un beneficio para la humanidad, puede ser un riesgo enorme. Porque te puedo decir, por ejemplo, y esto es real, todos lo hemos visto. Cuando yo era niño, los niños andábamos en la calle, corríamos, para todo corríamos. Y hacíamos todas las cosas en la calle, eran seguras, no atropellaban a los niños, menos se los iban a llevar o menos los iban a lastimar. Entonces, actualmente los niños están encerrados con su tableta, con su computadora, con su videojuego y todo. Y los niños ya no corren, no saben correr, no saben jugar.
Exacto.
Entonces, y esto es solamente una falta de motricidad armónica para poder correr o para poder jugar. Ahora imagínate que ya no tengas que usar el cerebro para determinar o para asociar o para proyectar o para recibir. Eso va a terminar generando un problema.
Dicen que si no utilizas un músculo se atrofia.
Exactamente, y el cerebro no es músculo, pero sí se atrofia igual.
¿Verdad?
Sí.
Ok. Dice por aquí, maestro, la conjuración de Júpiter será la, bueno, así dice, la conjuración de Júpiter y la conjuración de los cuatro realmente funcionan contra de los seres malignos.
Dependiendo quién la use y la forma en que lo lea, en que lo interprete, la forma en que lo diga. Vamos a recordar que, por ejemplo, cuando se hace un ritual, no nada más es cosa de tener una guía y irla leyendo como si fuera un pasquín. No, debe de sentirse, debe de proyectarse, debe de visualizarse y debe de ejecutarse. Entonces funciona. Ahí es en donde está la magia del verbo. Entonces, para conjurar o para hacer algo, hace falta antes que nada una preparación para que utilice los tonos, los elementos, las leyes adecuadas para poderlo producir. De otra manera, vas a producir, pero no sabes qué. Pero la mente es terriblemente poderosa y puede producir cualquier tipo de distorsión.
Así es, maestro. Dice por aquí, ¿qué significa soñar el mismo sueño varias veces? En diferentes etapas de mi vida me ha sucedido 5 ocasiones. El sueño es que cruzo las vías del tren y me quedo atrapada en las vías. Quiero sacar a una bebé que traigo en el asiento de atrás. Me desespero ya que no la puedo sacar y el tren se aproxima. Imagínese usted el estrés, ¿eh?
Sí, claro.
De este sueño. Lo ha soñado varias veces.
Aquí hay una parte importante, porque esto evidentemente ni está cruzando una vía, ni tiene un carro, ni tiene un bebé, ni viene el tren. No, es una representación solamente. Durante los sueños tenemos nosotros, en la construcción de los símbolos oníricos, una forma de representación. Una forma de representación de tener un trauma como este, de querer proteger a un bebé cuando tienes tu carro atorado en una vía y viene el tren. Quiere decir que es una persona que debió haber tenido algún trauma, aún tenía que arreglar algo, liberar algo, sanear algo, cuando la evidencia o la vamos a decir, la ejecución en los todo lo que el tiempo genera y hace, se le estaba viniendo encima y no sabía cómo. Entonces, una forma de interpretación, pues es, el tren, imagínate la fuerza que tiene, pero también la consecuencia del abordaje de las leyes en la naturaleza, o de alguna parte emocional, o de alguna actitud que va a generar algo, o generó algo.
Ajá.
Esto más bien me parece una representación traumática por algún evento traumático que tuvo esta persona.
Así es, de hecho yo pienso en un tren y veo un grande problema que nos va a embestir, ¿verdad? Que viene a toda velocidad y hay que aguantar el fuerte impacto. Bueno, así interpreto yo una embestida de un tren, ¿no? Como algo pues que nos va a mover, ¿verdad? Sí.
Sí.
Ok. Bueno, mire, ahí le va otra preguntita.
Venga.
Antes de que se nos acabe el tiempo. Ayer sin querer tiré un objeto y pensé, lo voy a dejar en el piso. Estaba molesta porque era la segunda ocasión que se me caía. Nunca lo recogí. Cuando me di la vuelta, estaba en el contenedor de basura. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me quedé sorprendida y al mismo tiempo extrañada. No tengo una respuesta lógica. ¿Tendrá algo que me explique, maestro?
Aquí podrían ser varios factores. Uno, nosotros nos damos cuenta, pero a veces con la fuerza mental podemos ejecutar algunas cosas que no intentamos, pero que sí queremos, y las queremos con un fervor tremendo, decir, ay, esto lo eché a la basura, pero ahorita lo he hecho, y te quedas con esa, vamos a decir, zozobra de que no lo echaste. Puede ser que el poder de la mente pueda producirlo. De verdad, no se imaginan lo que la mente puede producir. Para que uno pueda hacer algo, tienes que quererlo, tienes que proyectarlo, tienes que sentirlo, tienes que entenderlo y visualizarlo. Y entonces se ejecuta y va a suceder lo que tenía que suceder. Se va a crear, se va a generar o se va a manifestar.
Sí.
Debe ir por ahí, igual que la telequinesis.
Así es. Bueno, pues hay algo muy interesante ahí que ocurrió. Maestro Eric Soham, se nos termina el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito y Gina, queridos amigos, estar con ustedes y aprovechar la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham en YouTube.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Excelente noche.
Claro que sí, Nachito y Gina, queridos amigos.
Hasta luego, buenas noches.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana tenemos una cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Muchísimas gracias. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.